usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos y amigas oyentes. Esto es De Aquí o de Fuera, el programa que domingo a domingo les traemos hasta sus hogares. Muchísimas gracias por escucharnos. Esta noche tenemos temas muy importantes, pero lo más importante es que nuestro compañero Ricardo ya está aquí de nuevo de Hijo Pródigo. Bienvenido, Ricardo. Saludamos también a Paco, a Juan Carlos, a Juan Carrigue, que nos acompaña el día de hoy, y a todos ustedes que están allá, al otro lado del micrófono. Bienvenidos.
Hola, buenas noches. Buenas noches a los compañeros del programa y buenas noches a los oyentes de aquí o de fuera. Bueno, de nuevo aquí al tajo, con ganas ya de y con nervios también, como si fuese el primer día. Pero
es
bueno,
por ese mucho rato de vacaciones.
Pero bueno, ya dispuestos a cómo es a seguir aquí en, con el tema. A pesar que cuando estuve de vacaciones también estuve con viendo cosas de, sobre inmigración, pero bueno, aquí para venir a contar las cosas que he vivido allí y para, por supuesto, trabajar para ATRAIE.
Muy bien.
Entonces vamos a pasar a los contenidos para el programa de hoy, Marcela.
Vamos a detenernos hoy en la sentencia del Tribunal Supremo por el que desestima los recursos presentados contra el reglamento de la ley de extranjería. Una sentencia muy importante porque consagra la raíz por la que se condena a más de 1 millón de personas a ser ciudadanos desechables.
Daremos un repaso a los puntos más críticos de este reglamento. Para ello contaremos con Juan Carrique, compañero de ATRAIE.
Entrevistaremos a Ricardo. Al Ricardo, ya que está aquí de Hijo Pródigo, como decíamos, y esta vez, que no es un trabalenguas, pero es el entrevistador entrevistado, le tocó. Él nos ofrecerá una visión de la realidad de la migración en Argentina, ya que ha estado allí, aprovechado y como el trabajo se lleva en la sangre, pues ha aprovechado para hacer también ahí algunas cuestiones. Así que conoceremos más detalles de esto.
Y también vamos a dar, como es habitual en nuestro programa, el repaso semanal por las noticias que salen en los medios de comunicación y que tienen que ver con la inmigración.
Pero antes, como siempre, pues siempre la música es importantísima, sabiendo que nos escuchan de diferentes lugares de muchísimos países. Y hoy comenzamos con ritmos alegres del norte de África, con Hemgek Dehdar. Creo que lo he dicho bien.
We'll be right back.
Y ahora sí, entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Efectivamente, lo primero que nos llama la atención esta semana es una noticia que, como en otras ocasiones, nos enteramos de ella a través de medios de comunicación de otro país, en este caso de Bolivia. Todas las agencias informativas, los diarios, los medios de comunicación de Bolivia se han hecho eco esta semana del maltrato que han sufrido tres concejales bolivianos en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Una noticia que prácticamente ha sido silenciada o prácticamente no ha sido conocida aquí en España. Según estas agencias de noticias y estos diarios de Bolivia, podemos leer cómo Mari Echenique y Graciela Pinto, ellas son concejales de la ciudad de Sucre, y Luis Revilla, que es presidente del Consejo Municipal de La Paz, de la capital de Bolivia, pues fueron víctimas la semana pasada de malos tratos en el aeropuerto de Barajas. Estos tres concejales venían invitados por el Ayuntamiento de Madrid, venían a un congreso de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y entonces fueron retenidos durante varias horas y sometidos a maltratos por los funcionarios de migración en el aeropuerto de Barajas. Según las informaciones que los propios concejales remitieron a las autoridades de la embajada boliviana y que luego ha salido en los medios de comunicación, el relato de los hechos pues iría más o menos de la siguiente manera, ¿no? Los concejales llegaron efectivamente a Barajas y allí les dijeron que tenían que revisarles la documentación. Ellos insistieron en que venían invitados y que eran funcionarios públicos, que no pretendían venir aquí a quedarse o a burlar los filtros de migración y todas estas cosas. El caso es que, según cita la carta textual que informa, luego de una espera de alrededor de una hora, dice, fuimos conducidos junto a un centenar de compatriotas que venían también en el mismo vuelo, fueron trasladados a dependencias policiales en las cuales les hicieron esperar una hora y después fueron obligados a firmar un documento sin tener la posibilidad de leer lo que decía ese documento. Les dijeron que les iban a conducir a un hotel con posibilidades de hacer llamadas telefónicas y que permanecerían allí hasta las primeras horas del día siguiente, donde ya les darían un abogado y les tomarían declaraciones donde se verificaría pues que efectivamente era cierto lo que ellos decían. Bueno, los concejales fueron conducidos junto con sus compatriotas bolivianos a una planta superior dentro mismo del aeropuerto de Barajas y dicen que fueron encerrados en pequeñas habitaciones donde metieron a 20 o 30 personas durante una hora y pico. Allí les requisaron las pertenencias. Uno de los concejales dice que le fue robado un ordenador de estos, un pocket, en fin, un aparatillo de estos que es privado y que, bueno, le desapareció en esta requisa. Luego les fueron conducidos a un salón más amplio. Parece ser que este resultó ser el famoso hotel que decían que les iban a poner. En esta sala más amplia había teléfonos públicos, dormitorios comunes, en donde ahí estaban mezclados todos mujeres, niños o adultos mayores. Estas son palabras textuales del presidente del Consejo Municipal de La Paz, en su carta de protesta. Allí, bueno, pues esta persona, Luis Revilla, denunció este maltrato y efectivamente la desaparición de su agenda electrónica. Bueno, también dicen los concejales que fueron testigos allí del maltrato a sus compatriotas, así como de burlas, mentiras y otras vejaciones. Allí parece ser que los empleados de migración de Barajas dijeron que vayan ustedes a pedir trabajo a Evo Morales y que todo esto era culpa de Evo Morales. Finalmente pudieron comunicarse los concejales, esta historia termina con que pudieron comunicarse los concejales con representantes de la alcaldía de Madrid, que eran los que les habían invitado, y después de largas 6 horas, los concejales fueron conducidos a unas casetas en donde ya les sellaron los pasaportes y les dejaron salir del aeropuerto de Barajas. Los concejales señalan, sin embargo, que ellos salieron, pero las decenas de compatriotas que siguieron la misma suerte que ellos, pues todavía quedaron allí en Barajas y pues no supieron la suerte que corrieron. Bueno, si algún efecto ha producido esto en la sociedad boliviana ha sido de poner un poco encima de la mesa más de lo que estaba la situación que corren cientos y cientos de hombres, mujeres y niños bolivianos aquí en el aeropuerto de Barajas y las vejaciones y arbitrariedades que sufren. Por ello es que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a raíz de este suceso, ha calificado de racistas las prácticas que realizan varios países europeos en sus aeropuertos contra ciudadanos bolivianos. Vamos a escuchar el texto, la información de este comunicado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el máximo órgano en ese país en cuanto a, bueno, pues observancia y vigilancia del tema de los derechos humanos.
Este es un tema cogido de la prensa de La Paz. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia expresó al gobierno su preocupación por las actitudes de discriminación de la cual son víctimas los ciudadanos bolivianos en las oficinas de migración de los aeropuertos de España, de Alemania, de Francia, Italia, entre otros países. A través de una carta dirigida al presidente de la República, Evo Morales, el principal representante de la entidad defensora de los derechos humanos en Bolivia, Guillermo Vilela, sostiene que las denuncias que llegan a sus oficinas por familiares de las víctimas y por periodistas son permanentes y preocupantes. Por los abusos a los que son sometidos al ser identificados como bolivianos, las personas que por diferentes razones viajan a Europa. Dice, entre comillas, entre los abusos se dan largos interrogatorios, cual si fueran delincuentes, sin considerar si hay niños y niñas, adolescentes, detenciones por varias horas sin derecho a comunicarse, desprovistos en muchos casos de su equipaje, sin asistencia médica y en condiciones de hacinamiento y presiones psicológicas, para luego ser devueltos al país. Esto denuncia la misiva entregada el pasado jueves al jefe de Estado. Vilela planteó en su carta y que se impulse el anteproyecto de ley contra la discriminación y se tomen las medidas necesarias para una real protección de las ciudadanas y los ciudadanos que se ven forzados a migrar. Pidió al presidente Morales instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores a protestar por las prácticas racistas y de exclusión que se dan en contra de nuestros compatriotas en este país de España. Comunicó en su carta que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos presentará ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas una denuncia en contra del gobierno español por racismo en contra de las bolivianas y de los bolivianos que se encuentran y que quieren entrar al país.
Esta semana también la consejera de Inmigración, Lucía Figar, expuso en rueda de prensa los últimos datos sobre la población inmigrante. Estos son datos del Observatorio Regional de Inmigración. Son datos basados en el padrón municipal. Parece ser que en esta ocasión no hizo otras valoraciones. Como sabemos otras veces, cuando hacen públicas cifras similares, pues les sirve de excusa para reclamar más ayudas del gobierno central, para la comunidad autónoma y también para echar la culpa a la inmigración, de la escasez de dinero público, en servicios sociales y demás. Pero bueno, en esta ocasión parece ser que no ha habido de esto. Lo que nos interesa aquí ahora a nosotros es que estos datos nos permiten echar un vistazo, hacer un mapa sobre la realidad de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid. Entonces vamos a hacer una especie de repaso para ver lo que nos arroja este mapa de la población inmigrante. En primer lugar, según estos datos, como decimos, del Observatorio Regional de Inmigración, en cuanto al crecimiento de la población inmigrante en Madrid, según estos datos, uno de cada seis madrileños pues es de fuera, de cada seis personas que viven en Madrid es de fuera. Los inmigrantes entonces superan el millón de personas, mientras la Comunidad de Madrid sobrepasa al inicio de este año 2007 los 6 millones. En este último año, la población que viene de fuera se ha incrementado en la Comunidad de Madrid en un 25%. Esto en términos absolutos son 200.500 personas más. Es decir, que donde antes había 4 personas, pues de alguna manera ahora hay 5.
La distribución por zonas de la Comunidad de Madrid. La capital acoge el 55% de los extranjeros, lo que está muy por encima de la media de la región. Y por localidades están en Alcalá de Henares, el 3,60%, con 36.357 extranjeros. Fuenlabrada y Móstoles con una proporción similar al 2,5% y cerca de 25.000 personas cada uno.
Más datos. Lo que se refiere a la proporción de inmigrantes en relación con la población autóctona, es decir, lo que llaman la densidad entonces de inmigrantes. Bueno, en lo que es la capital de la Comunidad de Madrid, en lo que es Madrid capital, los ciudadanos inmigrantes solo representan el 17% de su población total. Parla es la ciudad al sur de la región con una mayor densidad, con una mayor proporción. Allí se alcanza el 23%, 23 de cada 100 parleños pues son inmigrantes. Luego le sigue Coslada, al este de la comunidad, con el 20%. Después Alcalá de Henares, que es la segunda ciudad en número de inmigrantes, pues es también una de las que más proporción tiene en relación con los alcalainos, ¿no? De cada 100 habitantes de Alcalá, 18 son de fuera.
Y ahora, hablando del perfil de la población, cerca de la mitad de los extranjeros que viven en la región tienen entre 25 y 35 años. En cambio, solo 5 de cada 100 superan los 55 años. Es decir, el 84% de los extranjeros que residen en la región tienen entre 16 y 64 años, la edad que se considera población activa. También hay un destacado número de niños. Casi el 15% de los extranjeros tiene menos de 16 años.
Hay más hombres que mujeres. Los hombres superan a las mujeres en casi todas las edades, pero ellas son mayoría entre los inmigrantes de más de 45 años. En este tramo de edades, las mujeres son prácticamente el 60% frente a los hombres, ¿no? Hay 60 frente a 40 por cada 100, ¿no? Si vemos un tramo de edades pues más abajo, más joven, entre los 35 y los 39, ahí ya entonces abundan los hombres. Ahí ya los hombres superan a las mujeres en 6%. No mucho, pero bueno, ahí ya se ve un cambio, ¿no? Es en estas edades en donde hay mayor desproporción entre hombres y mujeres inmigrantes.
También vamos a analizar por lugares de procedencia. Casi la mitad de la población foránea de la región procede de América del Sur y el Caribe. Después, los europeos suman un tercio de la población extranjera, mientras que los africanos son solo el 12,5% y apenas hay un 7% de asiáticos.
La mayoría en Madrid sigue siendo ecuatoriana. La comunidad que tiene más ciudadanos en Madrid es la de Ecuador, procedencia en Ecuador. Suman ya 166.800 personas, que es algo así como el 16,5% de todos los inmigrantes que residen en la comunidad. Detrás de los ecuatorianos van los rumanos, con el 15,5%, que doblan al tercer lugar que lo ocupan los marroquíes con el 8% y los colombianos con el 7,5%.
Sin embargo, los paraguayos son los que más han crecido en el mismo periodo. Con 7.795 personas más, su población en la región aumentó casi el doble. Los ciudadanos de esta nacionalidad no necesitan visado para entrar en España, por el momento, lo que facilita su llegada. Es lo mismo que ocurre con los bolivianos, que también han aumentado su presencia. Hay 19.848 más, es decir, un aumento del 37%. Los rumanos, que es la segunda comunidad extranjera de la región, también han tenido un crecimiento importante, derivado esto de las expectativas que supuso la entrada de su país en la Unión Europea desde el pasado 1 de enero de este año 2007. Eso atrajo a 41.402 nuevos ciudadanos, es decir, el 26,55% más.
Sénégal, la grand-mère à l'hôpital nantais, tout va bien, 4 moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal.
Sí, tengo mi familia Marruecos. Yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no? A lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy difícil a nivel.
de aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera.
Primer día con una parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con la manta y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así, para pensar mal de los extranjeros, no es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para que buscamos la vida.
Porque ¿dónde eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase.
Y ahora sí, antes de pasar a la entrevista, vamos a leer una convocatoria que hace nuestra asociación, convocando a todos los inmigrantes a una asamblea informativa para explicar la situación jurídica de los inmigrantes y para hablar sobre las acciones a seguir en las próximas semanas. La reunión es el día 25 de marzo a las 19 horas.
El próximo domingo.
Y el lugar es en la calle Carlos Aureoles, número 32. Y esta calle está cerca del cercanías entre vías Asamblea de Madrid. Así que están todos invitados.
Y recuerden también, amigos, que esto es Radio Vallecas. Este programa se llama De Aquí o de Fuera. Somos la misma clase obrera. El 107.5 es nuestro dial. Y todos los domingos tienen una cita de 8 a 9 de la noche para estar ahí escuchándonos. Y el teléfono, el 91-777-3928, por si tienen alguna sugerencia o para lo que ustedes necesiten.
Queríamos hoy dedicar tiempo a una información que lamentablemente en los medios de comunicación no ha tenido mucho espacio y consideramos que es muy importante. Es la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo en relación con el reglamento de extranjería. Para comentarla, para analizarla, pues contamos con Juan Carrique, compañero de la asociación Atraye. Él es abogado y él es conocedor de estos temas. Y yo creo que nos va a ayudar a un poco el analizar toda la importancia y la trascendencia que tiene esta sentencia, ¿no? Porque de alguna manera se había denuncias sobre dudas legales que presentaba el reglamento de la ley de extranjería. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido quitárselas de encima de un plumazo, de una sentencia, ¿no? Cosas como, por ejemplo, ahora lo hablaremos con más detalladamente con Juan, pero todas las dudas que había respecto de lo que se hizo con los inmigrantes subsaharianos que saltaban las vallas de Ceuta y Melilla y que fueron de un plumazo devueltos, o toda la situación que se da con los menores, o todos estos tratos que se denuncian en los aeropuertos de Baraja, etcétera, todas estas dudas legales sobre respeto a derechos humanos, etcétera, que presentaba el reglamento, que eran avalados por el reglamento de la ley de extranjería, pues todo esto de alguna manera el Tribunal Supremo lo que hace es dar una rúbrica, o sea, dar luz verde, decir que esto, no hay ningún problema legal, ¿no? El Hay que decir que la sección cuarta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo resolvió tres recursos interpuestos contra el Real Decreto, está aquí un número, 2393/2004 de 30 de diciembre, bueno, que es el nombre que tiene el decreto por el cual se aprueba el reglamento de extranjería. Estos recursos habían sido presentados por una parte la Asociación de Chinos de Euskadi, la Asociación de Abogados de Extranjería de Barcelona y la Asociación SOS Racismo del País Valencià. Estas tres organizaciones pues habían presentado estos recursos. Vamos, si os parece, a hablar primero sobre cómo ha ocurrido en primer lugar esta sentencia, esta sentencia del tribunal. Hay que decir que el Tribunal Supremo ha metido en un mismo paquete los tres recursos, es decir, de un solo toque, cuestiones que ahora veremos que son diferentes, tienen tratamiento jurídico diferente y que tenían que haber dado pues una contestación particularizada. Las han metido en el mismo paquete y han resuelto que desestimarla. Se interpreta, y así lo han hecho estas asociaciones en sus comunicados respondiendo a la sentencia, se interpreta un cierto carácter como ejemplarizante, es decir, de castigo hacia aquellos que, agentes sociales, organizaciones, asociaciones, pretendan cuestionar y recurrir las normas sobre extranjería que el Estado pues emite, ¿no? Hay que decir que han sido castigados, se puede decir castigados, a pagar las costas procesales, estas tres asociaciones, con 16.000 euros. Esto para estas organizaciones pues es un auténtico palo, digamos, un auténtico multa o castigo, que es perfectamente legal, porque son las costas procesales, pero que se puede interpretar así. Por último, antes de dar la palabra a Juan, hay que decir también que, según reza en los comunicados de estas asociaciones, que las subdelegaciones del Gobierno en distintos lugares del Estado español pues están realizando interpretaciones cuando se les presentan casos y los juzgados pues tienen que resolver situaciones pues con menores, con asistencia letrada para menores extranjeros o expulsiones, etcétera, y que el Tribunal Supremo ha desestimado pues estas consideraciones que permiten las distintas interpretaciones que se hacen, ¿no? No es lo mismo la aplicación de estas normas que están haciendo en Pamplona que la que están haciendo en Andalucía o que están haciendo en Valencia. De esto se servían en este recurso, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay bastantes dudas, hay bastantes grietas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ignorado todo esto y ha dado, digamos, este paquetazo, esta sentencia, ¿no? En definitiva, se puede decir que estamos ante un endurecimiento de los criterios de aplicación del reglamento de extranjería. La primera pregunta entonces a Juan sería respecto de cómo se ha dado esta sentencia, cómo esta actuación del Tribunal Supremo, qué valoración o qué interpretación podemos hacer.
Bueno, yo fundamentalmente, hombre, con la valoración respecto a esta sentencia, pues hay que primero partir de dónde viene ese reglamento. Ese reglamento es un reglamento que efectivamente fue aprobado por el primer gobierno socialista, por el gobierno Zapatero, una vez que se instauró ese gobierno, pero lo que era el borrador, el texto que procedía de lo que era del Ministerio Interior, que existía con anterioridad a ese gabinete, de los tiempos de Aznar, ¿no? Que inmediatamente, bueno, pues recibieron ese dossier y que simplemente lo único que le añadieron pues eran las cláusulas transitorias que incluían el proceso de regularización del 2005. Pero el hueso del reglamento viene del anterior gobierno. Pues bien, a pesar de las promesas que se hicieron de modificaciones legislativas, de modificaciones de humanización de la legislación en materia de extranjería o en todo caso los posicionamientos en contra que hubo en su momento sobre la ley de extranjería, el gobierno socialista, una vez que llegó al poder, pues mantuvo la misma normativa. Y de hecho el reglamento fue el mismo el que aprobó. Claro, este reglamento estaba ajustado a la contrarreforma que en su momento, en los últimos tiempos, el gobierno Aznar aplicó a la ley de extranjería y tenía unos importantes recortes en las leyes. Fundamentalmente establecía unos procedimientos especiales, unos procedimientos que no permitían la motivación de las resoluciones, etcétera, etcétera, que los convertían en una especie de procedimiento sin control, sin control o sin garantía. Y eso lo consagraba el reglamento. Bien, el reglamento se lleva a los tribunales por parte de estas asociaciones y el Tribunal Supremo, pues lo que ha hecho es avalar las tesis que mantenían, pues en ese reglamento, en esa, digamos, las concepciones, pues que existían con anterioridad y que no habían sido modificadas. Entonces, consagran interpretaciones restrictivas, consagran que los procedimientos en la administración respecto a los extranjeros, pues son procedimientos fundamentalmente especiales, con menos garantías que lo que son los procedimientos ordinarios respecto a españoles o respecto a ciudadanos españoles. Entonces, pues ese es el primer problema que se plantea. Y el problema fundamentalmente es que además aquí reabre una cuestión, o sea, mejor dicho, cierra una cuestión que se había planteado, que con la cual se había procedido una serie de denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos, que es lo que ocurría con las vallas de Ceuta y Melilla. Que lo que estaba ocurriendo es que, bueno, con la aplicación de esta legislación y con los criterios que ha ratificado el Tribunal Supremo, pues los inmigrantes que saltan la valla, no importa que salten la valla y entren en territorio español, en la medida en que han saltado la valla, pues se les considera que no se encuentran en territorio español, sino y son tratados como personas que no han llegado a acceder al territorio español, con lo cual no se les expulsa con las garantías que tiene la expulsión, sino se utiliza todo el procedimiento, el de devolución en frontera, con muchas menos garantías.
Has tocado uno de los puntos que vamos a intentar tocar, al menos las uno a uno, las cosas más, los puntos como más destacados. En esto en concreto, por ejemplo, en lo de Ceuta y Melilla, efectivamente, cuando ocurrieron estos sucesos había bastantes denuncias sobre que la persona que pisa ya territorio español, pues tiene derecho al menos a poder declarar si es solicita asilo, solicita refugio, en fin, todas estas cosas. La sentencia del Supremo, entendemos entonces que eso se lo quita de un plumazo, es decir, ya cualquier persona que salte la valla podrá ser devuelto inmediatamente a Marruecos. Es decir, de alguna manera se respalda lo que el gobierno hizo con una especie, con una decisión de urgencia, es decir, la gente pasó la valla, se les cogió, se les devolvió, ignorando la legislación que había. Ahora el Supremo, digamos, les da la razón.
Sí, el problema es que se habla mucho de la imparcialidad de la justicia, pero curiosamente, pues, el Poder Judicial muchas veces adopta los criterios y formas que en todo momento, por razones de oportunidad, le interesa al gobierno. Y esto, en este sentido, es claro, ¿no? Hay una proliferación por la presión de la situación económica en estos países respecto a, bueno, a esa situación, al tema de los inmigrantes que saltan la valla, y entonces la forma de cerrar esa posibilidad, pues, creando un instrumento jurídico que lo impida. Y entonces inventan esa ficción de que, aun a pesar de haber saltado la valla y haber entrado en territorio español, por la forma en que lo ha realizado, se entiende que no ha entrado en territorio español, con lo cual no le corresponde las garantías que corresponderían en el caso que hubiera entrado en territorio español. Se trata de inventar una fórmula jurídica para dar una solución a una necesidad que tiene el gobierno en este caso.
Podríamos decir que algo similar ocurre en lo que se refiere a los llamados puestos fronterizos, que podría ser lo del aeropuerto o los... Es decir,
lo que ha pasado últimamente ahora con lo que está pasando con los bolivianos mismo.
Efectivamente, entonces el Tribunal Supremo considera que las personas que son retenidas, siempre se ha dicho, ha habido denuncias que o uno está detenido o no está detenido, pero eso de estar retenido, pues que realmente tenía bastantes dudas de legalidad. Esta sentencia, entonces, corrobora que es una práctica que se puede continuar haciendo. Es decir, el aeropuerto de Barajas sería tierra de nadie en donde no cuentan los derechos.
No, pero yo creo, yo ahí sumaría un poquito de que dice, el Supremo considera que esa retención no supone la privación de libertad del inmigrante, pues puede recuperarla cuando lo desee, y entre comillas, con tal de que ello no suponga la entrada en territorio nacional.
¿Qué? O sea, con que se vaya de vuelta. Tiene la posibilidad de irse de vuelta o quedarse allí retenido, pero no es un problema contra su voluntad, porque si quiere se va. Eso es lo que viene a decir.
Se va, pero
es un poco por los pelos, puerta, esa, ¿no?
A su propio país, si no, no tiene más puerta, no tiene más vuelta que esa. El problema es lo mismo, lo que Moque decía, se trata de legalizar jurídicamente a una figura que eran los campos de concentración que hay en estos aeropuertos internacionales, en España y en otros países. Entonces, en este caso, en concreto en Barajas, que era el más afectado, pues se trata de dar legalidad a eso. Entonces ya se puede hacer, pues, sin ese control que supondría esa situación de internamiento, de retención.
Y luego yo quería preguntar algo sobre, o sea, ya que se ha endurecido tanto esta ley, ¿cómo es posible que, hablando por ejemplo del alta en la seguridad social, o sea, el empresario que ha gestionado la contratación de un inmigrante en el extranjero y no le ha afiliado a la Seguridad Social un mes después de su llegada a España, el gobierno podrá retirar el permiso de residencia del trabajador. O sea, el contratante, el amo, el que manda, se sigue quedando impune. Al que sí se le va a molestar en este caso y a quitar el permiso es al trabajador. Porque en un mes, usted en un mes no ha conseguido que su empresario, que su contratista le firme la Seguridad Social. O sea, yo creo que este es uno de los más grandes, ¿no?
Sí, el problema es que no solamente defiende al empresario en el sentido de que le libra de responsabilidad en el caso que no le dé alta la Seguridad Social, sino incluso también el problema de esa figura que inventó Caldera para regularizar para sacar la economía sumergida que había, que era el arraigo laboral, mediante la demostración de que el trabajador inmigrante llevaba un año trabajando, pues podía entrar en legalidad. Pues ahora resulta que dicen que exclusivamente se puede hacer ese arraigo laboral mediante una sentencia de juzgado o un acto de la inspección de trabajo. O sea, que solo el inmigrante que denuncia a su patrón, que además no solo denuncia, sino consigue una sentencia de despido o un acta de inspección de trabajo diciendo que estaba trabajando allí, pues el único que puede conseguir el arraigo laboral por esa figura. O sea, una ínfima minoría, porque ningún inmigrante que necesita el trabajo puede denunciar a su patrón por mucha explotación a la que le someta, porque es lo que le garantiza el pan cotidiano, y sin que existan garantías de que porque lo denuncie vaya a tener realmente la regularización. O sea, que evidentemente en eso también el Tribunal Supremo asume las posiciones proempresariales del gobierno.
Porque en este caso prácticamente lo que hace es cargarse casi la vía del arraigo laboral. Como señalas, es difícil que alguien denuncie a su empresario sabiendo que va a perder el empleo, ¿no?
Pero
en la práctica supondría prácticamente cargarse la vía del arraigo laboral.
Efectivamente, pero de todas formas las solicitudes que se han presentado, la aplastante mayoría son por arraigo social. O sea, es decir, que a pesar de que existe esa figura, nadie se acogía a ella porque las propias condiciones que establecían, claro, pues la hacían imposible. Pero además con esto viene a establecer todavía más dificultades añadidas a las que ya había, con lo cual difícilmente se puede utilizar esa figura. Fue una figura decorativa que en su momento el ministro de Trabajo, para justificar una supuesta apertura de la política migratoria o una humanización de la misma, pero realmente eso queda en nada.
Pero entonces ya, yo creo que ya lo último es la colaboración con la justicia, ¿no? Dice, la administración podrá revocar los permisos de residencia de un año de duración extendidos a inmigrantes que colaboren con la justicia en la investigación de redes organizadas de tráfico de personas, cuando aquellas cesen en su colaboración. Eso, un pequeño premio después de haberles quitado todo lo demás o...
No, pero un pequeño premio, pero de forma
llamado así de ellos,
que le quede la espada de Damocles, que si deja de colaborar en algún momento, pues le quitan todo. O sea, lo que viene a decir es eso, porque la facultad existe en todo momento. Es decir, que si durante el juicio pues no colabora por la razón que sea, pues ya se le quita el permiso y punto. Yo creo que también eso es importante, pero también es importante otra de las cosas que se han producido, que es el tema de la legalización de lo que es la expulsión de menores. Porque eso es importante, porque lo que vienen a establecer es que el tribunal, quiere decir que se pueden expulsar menores. Con tal de que exista un servicio en el país de origen que supuestamente proteja al menor, y ya se ocupa el gobierno español de subvencionar entidades o servicios por estas características en distintos países, pues ya se pueden librar del menor. Ya hay un servicio que lo protege, se le manda allí y sin problemas. Entonces ahí también se carga una figura que existía, que había una cierta ambigüedad y que ahora ya es clara. Se puede expulsar a los menores con tal de que cualquier oficina del ministerio de ese país pues asuma el cargo de ese inmigrante, ¿no?
Bueno, pues desde luego el punto de la ley de extranjería, la oposición a la ley de extranjería ha sido siempre un punto nuclear de la reivindicación de Atraye. Es motivo más esta sentencia del Supremo, muchos más motivos entonces para seguir firmes un poco pues en esta posición, ¿no?
Y en la lucha.
Sí, Juan.
Sí, había una cosita que había que añadir, que es que independientemente del contenido de la sentencia, sí hay que reseñar, que de hecho los comunicados de las acciones que la han interpuesto reseñan, que es el carácter, el Tribunal Supremo no solamente adopta una interpretación regresiva, sino que adopta una actitud ejemplarizante en el sentido de que a las asociaciones que lo han recurrido los castiga con una multa, no con una multa, pero sí con unas costas, con el pago de unas costas de 8.000 euros. Entre ambas asociaciones alcanza la cantidad de 16.000 euros. Las asociaciones que recurren las decisiones o los reglamentos que hace la administración por haberlo recurrido y bueno, porque no están de acuerdo con ellos, pues efectivamente se les sanciona con una multa. Eso también es importante que reseñamos.
Claro, porque ya eso es de poner un punto. Cuidado con lo que van a hacer, verán lo que va a pasar. A ver si encima de eso, o sea, de salir perdiendo todavía tienes que pagar. Bueno, pues Juan, un gusto como siempre haber contado con tu presencia. Que sepas que nada, el que viene aquí repite. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y ahora sí nos vamos con más música. Y ya pues una banda chilena de folclore andino fundada en 1971 y les podríamos contar más. Pero vamos un poquito mal de tiempo, así que vamos a escuchar la canción que se llama Vuelvo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti.
Llegamos ya casi al final del programa a esta hora, y como les habíamos dicho, pues Ricardo, hoy vamos a entrevistarlo aquí. Entre los mitos que se transmiten en relación con la migración está el que venimos desde los países del sur por el efecto llamada, que es lo que siempre nos dicen. Pero no se habla de un tercio de todas las migraciones en el mundo que se hacen de sur a sur, es decir, entre nuestros propios países. Argentina es un ejemplo de ello. Emisor de migrantes hacia Europa y Estados Unidos, también es receptor de migrantes de la región. Entre ellos, hablaremos sobre los bolivianos. Contamos con un testigo de excepción, nuestro compañero Ricardo, que ha estado recientemente por allá y ha dedicado tiempo a conversar y conocer más sobre cómo están las cosas en relación con este tema. A ver, Ricardo, aquí te dejemos que te explayes y que nos cuentes qué ha pasado, cómo has visto toda esta situación por allí.
Bueno, sí, he tenido la oportunidad de hacer algunas entrevistas a emigrantes españoles, que ya son de las últimas camadas de europeos y españoles que fueron a...
Que
se fueron quedando allí, de la emigración de los años 40 a los 60, y de la cual ya no queda, es decir, ya no hay más emigración europea, y de la que sí he tenido oportunidad de entrevistar y charlar sobre el tema de la emigración boliviana. He tenido la oportunidad de charlar con el representante de una asociación de bolivianos en la ciudad de Córdoba. Córdoba es la segunda ciudad de Argentina. Y bueno, si bien uno también se horroriza de las cosas que escucha, son las mismas cosas que uno ve que están ocurriendo aquí. Uh-huh. Pero bueno, cuando uno vivía en ese sitio, que era mi tierra, no vivíamos las cosas como las estamos viviendo ahora, y la sensibilidad con la que uno las ve ahora también, ¿no? Uh-huh. Después de hacer la experiencia de la emigración.
Y también porque ibas allá, después de estar aquí, de ver cómo funcionaba aquí, ¿no?
Claro, entonces, contarnos, me contaba esta persona, que él es abogado también, las formas de esclavitud contemporánea, ¿no? Que es
la manera de decirlo bien, ¿no?
Sí, es muy fino, como todos los abogados, pero la verdad que las declaraciones de esta gente, de este muchacho, eran bastante concluyentes. Entonces daba ejemplos de gente que trabajaba 14 o 16 horas y que tenía que, estando enfermo, tenía que ir a trabajar. Entonces, justamente la inmigración en Argentina de los países limítrofes, que son Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, y ahora también Perú, por más que no es limítrofe, bueno...
Están llegando también peruanos ahora.
Sí, bastante. Entonces, contaban de gente que enfermo y todo tenían que ir a trabajar, y hacen las tareas, servicio doméstico, hornos de ladrillo, la construcción y lo que son las huertas, ¿no? Y entonces trabajando,
que es agricultura también.
Sí, en las huertas trabajando con herbicidas, poniéndolo en una mochila y regando las huertas. Dice gente que termina con problemas de cáncer, y dice, bueno, total, como son bolivianos, no hay ningún tipo de problemas, ¿no? La persona que trabajaba en un horno de ladrillo, como le hizo un juicio, le cayó una inspección, pues como le tenían que pagar una indemnización, le tiró un camión encima de esta persona cuando iba por la salida del trabajo.
Los accidentes que suelen pasar, ¿no?
Sí, accidentes, bueno, con lo cual ya ha derivado en otro tipo de historia. Entonces, él habla de cómo es, de explotación, salarios que no alcanzan. Y además del tema de la explotación, en el caso de los bolivianos hay otro problema. Dice, el problema de lo que somos los pueblos originarios, dice, lo que aquí se llaman los indígenas.
Claro, los
dice
indígenas,
y tenemos todos los problemas que viven aquí los inmigrantes. Por ejemplo, vamos a buscar una vivienda, llamamos por teléfono,
racismo y la xenofobia de aquí,
sí,
¿no?
Y cuando aparece, si no hay ningún problema, venga a verla, y le dicen, nosotros reunimos todas las condiciones, tenemos papeles, no sé cuánto, tenemos garantías. Cuando aparecen, dice, y nos ven la cara, la pinta de el color de la piel, nuestros rasgos indígenas, dice, ya la tenemos alquilada.
Igual que pasa aquí, o sea,
igual.
Se repite lo mismo.
Sí.
Como algunas cuestiones, a lo mejor alguna diferencia menos por ser todo del sur, pero no. Igual que aquí.
Igual que aquí. Lo que pasa es que él dice, la sociedad argentina, lo he apuntado porque realmente es concluyente y bueno, que realmente a cualquiera lo puede sobrecoger. Dice, la sociedad argentina es una sociedad muy discriminatoria. Dice, en la Argentina se discrimina por ser boliviano, por ser no sé cuánto, por ser gordo, por ser flaco, por ser negro, por ser payo, y entonces...
Y rico, pobre, también me imagino, ¿no?
Y entonces, y se ceba sobre los que no tienen derechos. Y entonces se ceban sobre los inmigrantes, sobre los indígenas. Entonces, el panorama era de racismo y xenofobia, y por supuesto, hay pueblos latinoamericanos que han tenido históricamente problemas para legalizar su situación. Dice que en este momento el gobierno de Kirchner ha aprobado una ley en la cual se facilita la regularización en plazos muy cortos de tiempo, pero es una regularización que le da permiso para trabajar o estudiar por 2 años. Solamente en ese sentido es la medida que se ha tomado, ¿no?
Y ya está.
Y luego dicen que, bueno, ellos, si no tenemos papeles, no podemos ir a la sanidad, no podemos mandar los chicos a las escuelas.
Sí.
Cosa que con la inmigración europea no ha habido ningún tipo de problema. Entonces yo, este compañero me decía, dice, nosotros somos la inmigración no deseada, dice, en contraposición con la europea. Después tuve la oportunidad de hablar con inmigrantes españoles, que son españoles de nacimiento, pero muy pequeños han ido para allí, y si bien nadie les ha regalado nada, pues han tenido acceso a... o han tenido más facilidades para poder hacer su vida. Y es gente que por lo general ha tenido oportunidad de llegar a hacer estudios hasta universitarios.
Una pregunta, Ricardo. Entonces, ¿se puede decir, por ejemplo, que los, sobre todo los inmigrantes bolivianos o de los países, como tú decías, de fronterizos, ¿no?, ejercen sobre el mercado laboral argentino lo mismo que ocurre aquí con los inmigrantes? Es decir, los salarios cada vez entonces son más bajos, mayor precariedad. Es decir, entonces el efecto es el mismo, bolivianos en Argentina que inmigrantes aquí en España.
Eso siempre ha existido. En Argentina siempre se ha dejado, se ha permitido. Ellos dicen, nunca ha habido problemas, nunca se nos han pedido papeles cuando hemos ido a trabajar, a recoger la vid, las naranjas o lo que haga falta. Ahora, cuando hemos ido a pedir papeles para instalarnos, siempre ha habido problemas. Es decir, el trabajo sin papeles siempre ha existido en Argentina. Y la explotación de inmigrantes o la superexplotación de inmigrantes también ha existido. Entonces, los procesos yo creo que son similares en todos los sitios.
Muy bien, amigos, pues ya nos ha contado Ricardo más o menos lo que ha vivido, ¿no? Dime, Paco.
No, que decir que tenemos, Ricardo ha traído material que vamos a editar y que vamos a dar continuidad
poquito a
este
poco,
tema
este es solo...
en otras. Sí.
Esto es solo una muestra. Sepan que hay más. Antes de despedirnos, solo un ratito para recordarles que de la asamblea informativa que tenemos el próximo 25 de marzo a las 7 de la noche. Esto va a ser en la calle Carlos Aureoles, número 32, en donde está la sede de ATRAIE, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Así que ya saben, todos están invitados. Muchísimas gracias a Juan Carrique, a Paco, a Ricardo, a Juan Carlos y a todos ustedes que allá, al otro lado del micrófono, han estado con nosotros de 8 a 9, como todos los domingos. La próxima semana, más.
Adiós, buenas noches.